Esto es Te va a gustar por Anchor.fm y todas las plataformas de stream conocidas. Esto es un prólogo. Esto es un prólogo auditivo que les quiero dar. Te va a gustar es un podcast que nace de mi inquietud de comunicar mis vivencias y de comunicar las cosas que me apasionan y de comunicarlas con todos ustedes. La primera temporada, pues evidentemente, los que la escucharon y los que no la escucharon, pues vayan y escuchen porque ya los episodios los estoy quitando. Trato mayormente, aunque sí toqué mis tres temas principales, que ya les voy a hablar de eso, pero trato primordialmente los tres temas como en un solo episodio. Entonces pasaba que pues saltaba de una cosa a otra, se perdía quizás la noción o la idea del episodio porque iba saltando de una cosa a otra y a veces fue confuso, además del hecho de que también estaba tratando de hacer uno diario, una cosa que fue una locura, y estaba grabando hasta desde el carro manejando, como muchas veces ustedes escucharon. ¿Cuál es la idea de este año? Pues este nuevo año, que ya voy tardísimo, pero decidí darle un break porque de verdad fue agotador. Este nuevo año lo voy a hacer las tres pasiones, mis tres pasiones, pero uno por episodio. Y voy a tratar de que sean solamente 13 minutos. No necesitamos más, no necesitamos menos. De 13 a 15 minutos suficiente para dar una idea y para dejar un mensaje. Esos episodios del año pasado de una hora, o sea, no, pues. Entonces, el primer episodio, que fue el episodio de la semana pasada, lo traté con mi cuñada Estefanía Quintero. Ella está en Chile, arquitecta, diseñadora de interiores como yo, y allá tiene su emprendimiento, que es Inventiva Decoración. Los que escucharon el episodio, pues, saben de quién les hablo, saben más o menos de lo que tratamos. Tratamos de diferenciar diseñadores de arquitectos interioristas, que es lo que nosotros somos. Diseñadores general, decoradores, perdón, de arquitectos interioristas o diseñadores de interiores, que es lo que nosotros somos. Entonces, ese fue el episodio pasado, solamente ese fue el tema. Por ahí me dijeron que fue un poquito confuso, que no cerré bien la idea, y quizás este prólogo ayudó un poquito a eso. A cerrar la idea, lo que queríamos era diferenciar una cosa de la otra. Ese es cuando toco los temas en diseño, porque ese va a ser uno de mis principales aportes, ¿no? Es lo que yo hago día a día y cada día aprendo cosas nuevas y me gustaría compartirlas con ustedes y que ustedes tengan las herramientas que yo tengo, y si necesitan más ayuda, pues obviamente me contacten y yo con mucho gusto los ayudo. La segunda pasión es mi hobby, es mi escape. No de los problemas, de las situaciones diarias, es mi escape, mi desconexión con las situaciones y mi entretenimiento, que es el videojuego. El videojuego ha evolucionado increíblemente en los últimos años, pero como en mi casa nunca faltó un videojuego, desde que yo tengo como 8 años siempre ha habido videojuegos en mi casa. A mi papá le gustaban, no lo voy a negar. Y cuando tuvimos la primera consola, él nos ayudó a comprarla, obviamente, y desde ahí nunca faltó. Siempre la vendimos y compramos la siguiente, y la vendimos y compramos la siguiente. No éramos una familia tan pudiente como para yo quedarme con todas, que me hubiese encantado tenerlas todas hoy día, porque fueron bastantes. Pero de otro episodio les hablaría de eso. Además, mi papá siempre fue también avant-garde con el tema de las computadoras. Siempre le gustó estar en la vanguardia de la computación, y entonces siempre en mi casa también hubo PC, y hubo PC, y hubo PC, y hubo PC, hasta que nosotros salimos de casa tarde. Es un tema de mi generación, y llegó un momento que habían 4 o 5 PCs en mi casa. Nosotros éramos 5 habitantes de ese apartamento, y en esas casas ya habían 5 PCs, una para cada uno, además de las consolas, que llegaron a ver hasta 2 o 3 en una oportunidad. Entonces, el tema del videojuego para mí es pilar también de mi personalidad y de las cosas que a mí me gusta hacer. Siempre, todos los días, trato de jugar un rato, despejar un poco, y continuar con mi vida. No es que me quedo pegado forever, pero continúo con mi vida. Últimamente, pues, estoy haciendo stream de videojuegos, también en mi canal de Facebook, que es Luso23Gaming, lo pueden ver. Estoy haciendo stream de videojuegos, a veces me pongo así como estoy aquí platicando, conversando con ustedes. Digo mis impresiones del juego, que en qué ha cambiado, cómo ha mejorado, o qué bueno está. Siempre trato de ser positivo. ¿Por qué? Porque yo considero mucho a la gente que trabaja en eso. Como para yo como usuario, pues destruir o tratar de destruir el esfuerzo que ellos han hecho. Sí puedo decir, mira, este juego le falta un poquito de desarrollo aquí o allá, como usuario, pero los expertos son ellos, no soy yo. Entonces mi idea es que en videojuegos también me acompañe cada semana o cada episodio, me acompañe alguien y me diga sus impresiones sobre un juego o sus impresiones sobre la vida como gamer, como jugador, bien sea full time, medio tiempo o como hobby, así como lo hago yo. Ese va a ser más o menos cuando sean episodios de videojuegos. Y la tercera pasión, que es para mí un pilar fundamental también, y por eso quiero compartirlo, es lo que yo llamo mindset, que no es más que la capacidad que tú tengas para, en tu mente, para afrontar problemas o dificultades o situaciones incómodas o en fin, cosas que nos pasan día a día. Esto va de la mano con muchas cosas, va de la mano con tu religión, con las cosas de las que tú creas, que no puedes ver o palpar, pero tú crees fielmente en eso. Va de la mano con tus herramientas de inteligencia emocional, que mucha gente habla de eso, habla de eso, habla de eso, pero realmente lo practican, no sabemos, ¿no? La inteligencia emocional es fundamental en las relaciones humanas y bueno, voy a hablar un poco de eso cuando toque ese episodio. Y para estos episodios ya tengo contactado a una persona que es experta en esto, además de que es una excelente comunicadora, que es la señorita Romina Fernández Rusa. Entonces, bueno, quería darles este prólogo, este pequeño prólogo auditivo, antes del episodio que viene, porque lo voy a hacer, que va a ser de gaming. Entonces, bueno, me extendí un poquito, pero creo que hacía falta porque de verdad el episodio pasado fue como muy lanzado y no llegué como a una conclusión. Quiero que sepan que, bueno, este es el formato, son esos tres tópicos: diseño, videojuegos y mindset. Espero que te va a gustar, les guste de verdad y me apoyen con su sintonía, dándolo a conocer y pues, sí, expandiendo la buena vibra que yo quiero transmitir por aquí. Gracias, nos hablamos en breve. Así es, muchachos, ese ruidito que escucharon ahí es un ruidito típico de un videojuego X de 8 bits, ¿verdad? Que uno disfrutó mucho entre los 80 y los 90. Eso significa que voy a hablar de videojuegos, pero no de videojuegos aún. No voy a entrar en detalles de un título tal o cual. Voy a hablar del por qué mi generación, la generación X, está tan pegada con esto. Está tan pegada con esto de disfrutar, comprar, participar de todo lo que tiene que ver con los videojuegos. No solamente el público masculino, como muchas mujeres piensan, sino el femenino también. Y hay muchas jugadoras, streamers de más de 30 años actualmente, que las pueden encontrar en Twitch, las pueden encontrar en Facebook Streaming, las pueden encontrar en Mixer. No es solamente de veinteañeras o de 15, de 20 para abajo. De hecho, en México acaba de leer que la edad promedio de los jugadores que están comprando consolas y que están participando es de 38 años. O sea, la generación X, esta generación que me tocó a mí nacer, pues somos de los grandes jugadores en este momento. Somos los que más gastamos en esto y somos los que más participamos en esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué esta generación mía? La generación X, primero, también los reconocen como los baby boomers, es la generación de los que nacimos entre el 62 y el 82. 1962 y 1982. Estoy leyéndolo acá en Wikipedia, obviamente. También a veces incluyen a la gente que nació, pues claro, dicen desde los 60 hasta los 80, que es más o menos lo que les acabo de decir. También los conocen como la generación MTV, porque cuando nació ese canal de televisión, nosotros fuimos los que presenciamos todos los cambios sociales que ya están cambiando nuevamente. Obviamente han cambiado, algunos han desaparecido. Pero principalmente se denota en lo que significó para nosotros el cambio en las tecnologías. En los años 80 comienza todo este desarrollo tecnológico, pero brutal, no solamente con el nacimiento de la televisión, sino con el nacimiento, por ejemplo, de la primera videograbadora de casa. Se llama, que Sony fue pionero en eso y Pioneer, y era una batalla también constante entre esas marcas sobre quién hacía la mejor cámara. Entonces Sony sacaba su Handycam y era muy famoso. El que no tenía una Handycam, obviamente no estaba en nada. Entonces estaba esa parte también. Entonces, una cosa que una cámara que tú conectabas, año 85, conectabas a un televisor y podías ver lo que habías grabado. Eso era una cosa increíble, sin tener que procesar ningún film, ningún, ¿no? Ninguna película como tal. Entonces, esas fueron, nosotros sufrimos, no sufrimos, presenciamos, porque fue presenciar todo lo que la generación anterior estaba haciendo tecnológicamente, desarrollando para que nosotros como usuarios pues los disfrutáramos. Entonces, fuimos la generación fuimos la generación que vio el internet, obviamente. El internet nació en los 70 también. Entonces, ves cómo viene el internet. Entonces, wow, ¿qué es eso? Que un PC tú lo conectas al teléfono ahora y por ahí puedes comunicarte con otro PC al otro lado del mundo. Una cosa que en aquel momento, o sea, una locura que tú pudieses escuchar cómo se escuchaba. Y escuchabas cómo sonaba el fax modem. Y te conectabas por teléfono y empezaban esos bills de teléfono a subir. Una locura también, que mi mamá de vaina me mata una vez. Tenía una noviecita en México y hablábamos pues así, hasta la noviecita me llegó a mandar cartas a mi casa y todo en Venezuela. O sea, bueno, en fin. Son los primeros intentos de relaciones humanas por internet, ¿no? Entonces, nace también, vimos nacer las redes sociales, obviamente. Facebook ya tiene veintipico de años. O sea, bueno, 10, 12, ¿cuántos años tiene Facebook ya? No sé, como 12, 15 años. Para el que tiene 15 años ahorita ya nació y, ay, sí, ya Facebook existe. O sea, y este Facebook que ustedes conocen no tiene nada que ver con el que yo conocí. Pero entonces vimos todo eso, ¿no? El televisor se fue achicando, se fue poniendo más delgado. Un montón de cambios, todo ha sido cambios. Y en los videojuegos, que es el punto que a mí me compete aquí, bueno, ni hablar del tema de la música. Vimos cómo pasamos del acetato al CD y luego del CD al MP3. Con el nacimiento del iPod, todo eso era MP3. Entonces después vinieron las otras compañías a querer competir con iPod y empezaron a salir MP3 por todas partes. Una locura. Una locura, de verdad. Entonces, bueno, esta locura para nosotros no ha terminado. De hecho, estamos tan acostumbrados, psicológicamente tan acostumbrados a que la tecnología avance y se mueva y cambie y uno quiere estar ahí pionero y siempre comprar lo último y siempre está, que nosotros, yo estoy convencido de que mi generación es la que mantiene todas estas compañías. Porque además muchos de esta generación son padres ya y obviamente se lo transmiten a los hijos. Entonces, como yo tengo un compañero de trabajo que aprecio mucho y él tiene a sus hijos, todos con consolas, todos con PC, todos juegan, todos en la casa juegan, vamos a jugar todos juntos. Se hace una cuestión familiar del videojuego, ¿no? Y él es un poquito mayor que yo, pero es de mi generación. Entonces eso, pues la generación X, que es mi generación, fue la generación que nos tocó vivir todo esto. El nacimiento del videojuego lo vimos también, que fue por allá por el 70 y 75, 74. Vamos a ver qué dice Wikipedia acá. Ajá, en el 71, ahí está. En el 71 nace el primer videojuego que fue como un punk, ¿verdad? Que era como, él trataba de simular una pelotita que iba y venía y dos personas moviendo como el final de la pantalla arriba, el final de la pantalla abajo, y tratando de que la pelotita pues no pasara más allá de los límites de la pantalla. Una cosa súper sencilla, un bit o 2 bits máximo, creo que era un bit nada más. Y bueno, ese fue el primer videojuego, un aparataje gigante para que esa cosita funcionara. Luego, obviamente, comenzó la evolución, comenzó a ver que a la gente le interesó esto y comenzó a surgir la industria, una industria que, bueno, si estamos hablando de los 70 hasta hoy, ya tiene casi 50 años o 50 años cumplidos, ¿no? Entonces, son 50 años de evolución a lo que vemos ahora. En un televisor ultra plano, ultra 4K HD o whatever, que ves una persona que no es una persona, sino es un desarrollo totalmente computarizado, un personaje haciendo cosas y llevándote por una historia, como que si leyeras un libro, pero realmente interactúas con el libro porque tú estás creando la historia, es increíble. O sea, los lectores son los lectores y se imaginan todo, y eso también es súper válido. Pero el que te hizo el videojuego y te hizo participar y te dio posibilidad de tú cambiar la historia y de crear tu propia historia, eso es un monstruo. O sea, para mí, ¿no? Entonces eso, el videojuego como industria, pues ya tiene 40 años. Mi generación, la generación X, como generación consumista de este producto, somos los pioneros. Como les dije al principio, pues la edad promedio de los jugadores es de 38 años. Yo tengo 44 actualmente, gracias a Dios. Y bueno, me encanta jugar. Todos los días juego, como les dije en el prólogo, todos los santos, sagradamente, todos los días juego antes de hacer cualquier cosa. Yo llego del trabajo, me despojo un poco, como algo y tengo que jugar aunque sea 1 hora. El promedio también de nuestra generación jugar es de 60 a 120 minutos. O sea, podemos estar 1 hora o 2. Es muy difícil cuando uno se queda 3 y 4, también pasa, pero es bien difícil. Eso lo es, las generaciones más nuevas es más común que se queden todo el día jugando. Nosotros no hacemos eso, pues. Nos gusta también los outdoors y salir y hacer otras cosas. Los chicos más jóvenes ahorita, pues no, ellos no, si no salen, no importa. Entonces, bueno, nada, quería yo contarles de esto del videojuego y del por qué la generación X ya no es mal visto, ya no es mal visto que una persona de mi edad, padre o no, comparta esto con los hijos o comparta su afición con el mundo y diga, bueno, esto es lo mío, esto es lo que a mí me gusta todos los días jugar. Es sano, me mantiene en casa. La generación anterior a la mía, la de mi papá o la de mi abuelo, salían del trabajo y se iban, qué sé yo, a un bar o a participar de esa vivencia, ¿no? A lo mejor no era tan bueno porque estaba la esposa en casa y no llegaban o llegaban tarde o no sé. No estoy diciendo que eso era lo que pasaba, pero podía pasar. En cambio ahora no, ahora uno llega acá y uno lo que quiere es como que, ¿dónde me quedé en la historia? Quiero continuar la historia. O tengo este torneo, o me están esperando mis hermanos. En mi caso muchas veces mis hermanos viven ahora en otro país, entonces vamos a jugar los tres, que es para mí la gloria. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces estamos más en casa, somos más tranquilos, ¿no? Ta, 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 y lo que queremos es estar aquí, virtualmente, interactuando con otros seres humanos en otra parte del planeta, mediante videojuegos. O jugando solo una historia, que también es súper lindo, súper apasionante. Entonces, bueno, muchachos, eso es todo. Ya llegué a los 10 minutos. Les cierro la idea entonces para que no se diga que no la cierro. Les hablé de lo que es la generación X, lo que vivimos y del por qué a mi edad o a mis edades, a nuestras edades, seguimos con los videojuegos y probablemente vamos a seguir por el resto de nuestras vidas. Les saluda Luis, esto es Te va a gustar. Recuerda, por Anchor.fm y Spotify, las máximas. Nos hablamos.